Buenos días, UMH. Hoy es miércoles 4 de mayo. Ayer fue el día de la libertad de prensa y, por desgracia, hay poco que celebrar. No es cuestión de mostrarnos pesimistas o agoreros, ya que en el fondo sí hay motivos para estar contentos. El problema es que hay algunos que siguen haciendo daño. Ayer, una de las cabeceras de referencia en España, el diario El Mundo, estuvo en huelga como protesta del brutal ERE con el que Unidad Editorial quiere despedir a más de 200 trabajadores. El periodismo no puede ser libre sin estabilidad, con precariedad laboral. Un periodista no puede ejercer con libertad plena si está pendiente de su sueldo o de si le van a despedir a él o a un compañero. Tener agarrado a un profesional por el bolsillo es otra manera de agredir la libertad. Es vergonzoso también que cabeceras históricas como El País escriban editoriales a favor de la libertad de expresión cuando su máximo responsable ha hecho el ridículo en los últimos meses. En primer lugar, despidiendo a Miguel Ángel Aguilar por criticar precisamente la falta de libertad que en ocasiones hay en su periódico, o recientemente vetando a Ignacio Escolar en la cadena SER, así como intentando prohibir a sus empleados acudir a La Sexta. La solución, pues seguir peleando, siendo rebeldes como lo era Javier del Pino el pasado sábado en la SER, llevando a periodistas de La Sexta. Siendo valientes contra los que nos intentan callar, contra los que están en contra del humor e intentan silenciar a modelos tan diferentes como necesarios como los de José Mota o Mongolia. Y sobre todo consiguiendo que la unión entre periodistas y de estos con la ciudadanía, y que esta sea la ecuación perfecta para ser cómplices contra el poder malentendido. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, la jornada seguirá estando marcada por la estabilidad atmosférica. Temperaturas diurnas en ligero descenso, alcanzaremos una máxima en torno a los 23 grados. Abrimos la sección de informativos a las 9:32 de la mañana y comenzamos con las noticias de la universidad. La UMH organiza un seminario sobre el terrorismo yihadista. Ángela Martínez.
La UMH, a través del Centro Crimina, ha organizado el seminario Terrorismo Yihadista, Riesgos, Análisis y Respuestas. El curso se realizará hoy, día 4 y mañana, en el Salón de Actos del edificio Quorum 1 del campus de Elche. Se tratarán asuntos tales como la prevención de comportamientos radicales, el discurso del odio en Internet, así como el análisis del movimiento yihadista o el papel de las mujeres en la yihad, entre otros.
Y la Nau de la Innovación realiza un seminario sobre los negocios online y las claves para vender en Internet. Flor Ciganda.
Claves para trabajar en el sector e-commerce, marketing y ventas online es la jornada que ha organizado la Nau de la Innovación de la UMH en colaboración con Ecomaster. La fundadora de la tienda online de MK Racing, Belén Díez, impartirá esta conferencia hoy a partir de las 5 en el edificio Innova del campus de Elche. En el taller se hablará sobre las pautas necesarias para poner en marcha un negocio online e incrementar las ventas. Asimismo, mostrará diversas herramientas para análisis de la demanda y de la competencia online.
Y pasamos ya al ámbito nacional. Podemos e Izquierda Unida negocian a contrarreloj un pacto de izquierdas para el 26J.
Ambas formaciones trabajan para lograr un acuerdo que les permita presentarse juntos a las elecciones del 26J. Y así podrían desplazar al PSOE como fuerza hegemónica de la izquierda. Se han dado esta semana como plazo máximo para superar los puntos que los separan, aunque hay cierto temor en un sector de Izquierda Unida a que el partido quede eclipsado por la formación morada. Para Pablo Iglesias, sin embargo, podría ser el golpe de efecto ante unas encuestas que coinciden en que su partido ha perdido fuelle.
Además, Bruselas tumba las previsiones del déficit del Gobierno en funciones.
La Comisión Europea se muestra pesimista respecto a la recuperación económica de España. Bruselas estima que el déficit del conjunto de las administraciones públicas alcanzará este año el 3,9% del PIB. Esto supone 9 décimas más del listón máximo fijado en el 3% y a partir del cual se contemplan sanciones.
Y saltamos ya al ámbito internacional. Italia acoge a través de una comunidad católica a 101 refugiados desde Líbano.
Ya están en Roma los 101 refugiados que partieron el lunes de madrugada desde Beirut. Son 37 familias sirias y una iraquí, en las que hay mayoría de mujeres y 44 menores de edad. Su llegada ha sido posible gracias a los corredores humanitarios de la Asociación Católica Comunidad de San Egidio, en colaboración con las autoridades italianas. Con ellos se busca que los refugiados lleguen a Italia de forma legal, sin pasar por las mafias de traficantes de personas ni arriesgar sus vidas cruzando el mar.
Y Sergei Lavrov declara que la tregua unilateral del gobierno podría extender a Alepo en las próximas horas.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha revelado que la tregua unilateral declarada por el gobierno para Damasco y Latakia podría extenderse a Alepo, una de las ciudades más castigadas por la guerra siria. Lavrov ha explicado que Rusia trabaja con Estados Unidos y Naciones Unidas para incluir a Alepo en el régimen de calma que se rige en Damasco y Latakia desde el pasado sábado. Si bien ha subrayado que para que sea posible, la oposición deberá abandonar las zonas con presencia yihadista.
Y en cuanto a las noticias de ámbito local, comenzamos por Elche.
La lucha biológica contra el picudo rojo se extiende a 2.000 palmeras.
la nueva normativa de la Consellería obliga a replantear las zonas escolares de Elche.
En Orihuela.
Los comerciantes regalan 15 vales de 30 euros entre los participantes en la campaña Día de la Madre.
En San Joan de Alacant.
Arranca los actos conmemorativos del Hospital de San Joan.
Y en Altea.
La Concejalía de Educación inicia una campaña de teatro en inglés para los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato.
Hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias, Ángela. Gracias, Flor. Nosotros abrimos ya el kiosco hoy con Pepe Coy. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Marcos.
Vamos a comenzar con el repaso primero a las noticias de ámbito nacional y en primer lugar en las portadas digitales.
Vamos a comenzar con Infolibre, que titulaba La reforma urgente de la formación deja 2 años sin cursos a medio millón de ocupados y 270.000 parados. Uh-huh. Y es que la formación de los trabajadores es urgente, no tenemos ni un minuto que perder, decía la ministra de Empleo Fátima Báñez hace solo un año en el Congreso, y todavía estamos esperando hoy a que esa ley o esa reforma se ponga en marcha. Y no solo esta, sino son muchas las leyes y las reformas pues que se dejan ahí en el tintero, incluso después de ser aprobadas.
Pues en este caso, Infolibre, como siempre o casi siempre, apuesta por una información un poco diferente en su portada, y creo que esto es lo que se valora bastante en un medio digital. Ahora pasamos al Español. ¿Qué nos trae Pepe?
Vamos al Español, que trae una buena noticia económica, y ya te adelanto que no va a ser la última de la mañana. Uh-huh. Y titulaba El paro bajó en 84.000 personas en abril y se crearon 158.000 empleos. El mercado laboral mantiene su inercia positiva, que supera las expectativas de los analistas. Uh-huh. Y con respecto también a esa campaña política que ya tenemos en marcha, titulaba Sánchez es el líder que menos votos atrae y Rivera el que más. Ya hemos hablado antes en las noticias que parece que esa es la corriente que lleva esta campaña, y es que parece que Rivera va hacia arriba y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pues van hacia abajo, por lo menos en las encuestas del CIS.
De todas formas, Pepe, no sé tu opinión, pero yo, con la experiencia previa de la campaña del 20D, a las encuestas les haría el caso justito, porque hay que decir que se equivocaron en bastantes cosas, y sobre todo me da bastante pereza prever que nos queda pues casi 2 meses de encuestas casi todas las semanas y de predicciones, que luego pues eso son predicciones.
Pero las especulaciones están siempre al pie del cañón
y no se pueden frenar
en tiempos de campaña. También traía una noticia que para mí es interesante, y titulaba el 63% de los votantes del Partido Popular dudó si el 20 de diciembre debía votar a Ciudadanos. El 95% de los encuestados se reafirma en su voto si hubiera sabido que los resultados iban a ser los que han sido.
Pues continuamos con el repaso a los medios digitales.
Nos vamos a ir al diario.es, que titulaba El alcalde de Alcorcón prohíbe a los partidos hablar con empresarios antes de una recalificación masiva. Es una normativa aprobada solo y únicamente por el Partido Popular, y que justamente Ciudadanos, esa coalición que tanto se ha hablado tanto tiempo, pues dice que ahora que considera que la prohibición pues le señala injustamente a su partido. O sea que no todo van a ser luces en la relación Partido Popular-Ciudadanos, sino pues que también hay alguna que otra sombra, como esta que hemos visto en Alcorcón.
Sin duda que no, yo te iba a decir, porque de hecho a nivel nacional, de hecho ha habido bastante más sombras que luces, a nivel local y en distintos ayuntamientos o pueblos de España sí que ha habido acuerdos, pero a nivel nacional sabemos que la relación entre Rajoy y Rivera ha sido bastante tensa hasta el momento. Vamos con el Confidencial PP, que trae otro capítulo de los papeles de Panamá.
El Confidencial, que llega al 30º capítulo de los papeles de Panamá, y lo titulaba Cañete no se inhibió en la aprobación de la amnistía que benefició a su mujer. Y es que el comisario se ausentó en las deliberaciones que afectaban a su petrolera y a su hermano. Y además una ley le impedía participar en esas decisiones que beneficiasen a familiares. Además, también alega el comisario pues que tenían esa separación de bienes y que no podía intervenir en las decisiones de su mujer.
Y con esta última portada, ahora sí, pasamos a los medios impresos. Hoy, como decimos, hay un protagonista por su ausencia destacado.
Hoy tenemos el diario El Mundo en primera plana, y precisamente porque no ha traído portada.
Eso es, exactamente. Hay que decir que ayer hemos traído una imagen que hacía Juan Pablo Bellido, un profesor de periodismo que todas las noches cuelga las portadas en Twitter, y hacía como un pequeño diseño de una portada hipotética del Mundo, que realmente no es portada, pero que informa de por qué no la hacen.
Animamos a la gente a que se pase a verla, y vamos a leer el titular, supuesto titular que traía. Decía, mañana nos saldrá el diario El Mundo en protesta contra el ERE por el despido de 224 empleados del grupo Unidad Editorial. En tu editorial has manifestado una idea que yo comparto, claro, contigo, y creo que casi todo el gremio la compartimos, y es que titulaba además en fotografía, en esa donde se emplazaría la fotografía del diario El Mundo, sin periodistas no hay periodismo. y sin periodismo no hay democracia.
Sí, y es que de esas dos frases la segunda se escucha mucho y es totalmente cierta, que sin periodismo no hay democracia, pero es que sin periodistas no hay periodismo, y es que parece que al final a veces se quiere hacer un periodismo sin periodistas, y esto a mí me parece totalmente imposible.
Es el eslabón de una cadena que lleva hacia la libertad.
Sin duda. Y desde aquí, por supuesto, todo nuestro apoyo a los trabajadores del diario El Mundo.
Y nos vamos a ir al país que titulaba: la Unión Europea multará con 250.000 euros por cada refugiado no acogido. Y es que Bruselas ha propuesto hoy un método de distribución automática que va a penalizar a los países que rechacen el cupo correspondiente. Porque la Unión Europea va a asignar un cupo de refugiados por cada país. Y si estos no lo aceptan, pues esa multa de 250.000 euros por cada refugiado no acogido.
Creo que la multa a España sería bastante alta, porque si no me equivoco, la cifra oficial es de 18 refugiados acogidos hasta el momento. Creo que de los 16.000 que nos pedían que acogiéramos.
Vamos a ver cuando se ejecute esta iniciativa. Al final, si España cede un poquito ante Europa, que yo por lo menos así lo deseo.
Vamos con La Vanguardia.
Vamos a ir con La Vanguardia, que titulaba: Puigdemont y Colau se unen frente al gobierno del Partido Popular. Y sobre todo y fundamentalmente para esquivar al Tribunal Constitucional. El gobierno y los ayuntamientos pactan una nueva ley.
Continuamos con las portadas de ámbito nacional, Pepe.
Vamos a ir con el ABC, que traía hoy en el ámbito deportivo y titulaba: para el Atlético nada hay imposible. Otra exhibición de fe lleva al equipo de Simeone a la final de la Champions. Ayer nos hizo sufrir a todos el Atlético de Madrid, pero qué bien se sufre cuando se gana, Marco.
Sí, la verdad es que sí, y yo creo que ese es el mérito del Atlético de Madrid, que ha conseguido un poco despertar la pasión entre aficionados que no son seguidores del Atlético de Madrid normalmente, pero que se sienten identificados con ese sufrimiento. Y de nuevo, por cierto, quería comentar que ABC otra vez trae portada deportiva, que ya es habitual en las últimas fechas.
Ya nos tiene acostumbrados, sobre todo lo hace en épocas de Champions, sí. Más que los lunes después de la jornada liguera. Uh-huh. Y la verdad, pues en días como hoy, que también es una gesta deportiva, hay que hablarlo cuando también no nunca viene mal.
Y además no es el único, porque La Razón en menor tamaño también trae al Atlético de Madrid.
La Razón también traía en su fotografía el Atlético a la final. Los héroes de Simeone eliminan al Bayern y acarician la Champions.
¿Y el titular político de La Razón?
El titular político, solo a dos columnas hoy: Rajoy aceptará los debates a cuatro en la nueva campaña. Y es que, Marcos, ayer hablábamos de ese cambio de... que parece que Mariano Rajoy va a ser más proactivo que reactivo.
A mí me ha sorprendido esta noticia, pero bueno, yo creo que la recibimos bien, ¿no? Con optimismo.
Yo creo que sí, y ayer ya hablábamos que Rajoy quería pactar y hablar con Ciudadanos y hablar con Pedro Sánchez. Parece que Mariano Rajoy está esperando, ahora que estamos en el ámbito de partido, en el ámbito de fútbol, el partido de vuelta, ¿no?
Bueno, que quería pactar con Pedro Sánchez y con Albert Rivera. Él, al menos, habrá que decirlo, eso siempre lo ha dicho, que él quería esa gran coalición. De hecho, fueron el Partido Socialista y Ciudadanos los que no quisieron. Y bueno, yo creo que es bueno para todos que Rajoy acepte los debates, acepte debatir, porque creo que en una sociedad tan plural como la de ahora, en la que no hay un bipartidismo, era una locura lo del 20 de diciembre, que no acudiera a casi ningún debate.
Y nos vamos a ir a la información local y empezamos con La Verdad, que titulaba: la lucha contra el picudo se abarata. El nuevo tratamiento biológico para combatir la plaga de las palmeras reduce su coste de 100 a 12 euros por ejemplar. O sea, disminuye notablemente el coste de la lucha contra el picudo.
Una información que adelantábamos en informativos.
Y nos vamos a ir a información que titulaba: la comunidad comienza el año con el mayor crecimiento económico de la última década. El Producto Interior Bruto Autonómico aumenta en los tres primeros meses de 2016, 7 décimas por encima de la media nacional. Seguimos con las buenas noticias económicas, que parece que últimamente estamos en auge.
Y acabamos los medios locales con Teleelch.
Vamos a ir con Teleelch, que también traía al picudo en portada, un hongo para combatir el picudo en el parque municipal. También con respecto a la PA, dice que la PA evita un nuevo desahucio de un matrimonio en Carrús.
Pues muchas gracias, Pepe, por toda esta información. Te escuchamos mañana con Rebeca.
A ti, Marcos.
Y nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos con la entrevista de hoy. Hoy, Alex García, de Radio Gladys Palmera. No se la pierdan.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 4 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 9 de la noche.
En San Joan de Alacant, en el Hospital Universitario, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
¿Sabías que...?
Si Google encuentra algo al buscar tu dirección de correo electrónico, cualquiera puede obtenerla para enviarte basura.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Hace unas semanas contábamos con Carlos Moreira, periodista del Extraradio, y no dejamos de lado ese mundo que es la radio, pero que da un pasito más allá e intenta diferenciarse. Y si en periodismo es siempre complicado crear una imagen, una marca personal, en radio es todavía más complicado, yo al menos lo creo así, porque la radio es un medio que está más vivo que nunca y, por tanto, cualquier innovación o revolución debe ser lo más cautelosa y, además, excelente posible. Hoy contamos con Alex García, de Radio Gladys Palmera, una radio musical que estuvo hace poquito en las jornadas de periodismo de la UMH y que se define así. Dicen los antropólogos que en el mundo existen más de 40 millones de definiciones del término normal, pero en Radio Gladys Palmera no nos interesa ninguna. Además, este proyecto ganó el premio Ondas 2015 a la mejor plataforma radiofónica en Internet. Saludamos ya a Alex García. Muy buenos días. Bienvenido a Buenos Días UMH.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y un placer estar con vosotros.
Encantados. Pues en primer lugar, quiero preguntarte un poquito por eso, por las jornadas en las que estuviste hace muy poquito en la UMH. Y quería preguntarte que qué aportó exactamente Radio Gladys Palmera a la ponencia sobre el futuro y presente de la radio móvil.
Bueno, pues en nuestro caso, nuestra propia historia y nuestros deseos también de futuro, porque nuestra historia está ligada indisolublemente a la radio digital y a la radio online, a la radio móvil, pero nosotros nacimos siendo una radio analógica de FM, con una clara ya vocación de estar en Internet. Ya teníamos una web hace 16 años y hace como unos 15 intentamos ya emitir online.
Eres pioneros, ¿no?
Sí, con todo lo que tenía aquello, con aquellas conexiones... Sí. Tortuga total. Pero bueno, la verdad es que ha sido muy interesante poder reflexionar en la ponencia sobre ello, sobre qué ha implicado a nivel del trabajo diario, las posibilidades que brinda la tecnología. Nosotros siempre hemos hecho uso de eso. Y también, obviamente, a nivel editorial, de la libertad que te da un medio como es Internet, ¿no? Para hablar de lo que quieras, como quieras y sin cortapisas de ningún tipo.
¿Podríamos concretar un poquito en qué conclusiones llegasteis en aquellas jornadas sobre esto que me comentabas, de qué ha supuesto exactamente para las tecnologías y la radio móvil para las radios?
Hombre, lo que han supuesto es básicamente un cambio de modelo y de formato. En nuestro caso siempre hemos perseguido la interactividad con el oyente, desde, ponía el ejemplo en aquellas jornadas, desde las llamadas de teléfono a la antigua usanza en la FM a la participación total del oyente, ya no solo a través de las redes con sus opiniones o sus comentarios, sino también evidentemente fabricándose la radio a su medida, ¿no? Diseñándosela, que es el tema de conversación hoy, me imagino, muchos medios del podcasting y de la radio personalizada en la medida de lo posible, ¿no?
Claro.
Básicamente.
Yo soy de los que cree que la radio es el mejor medio, el que mejor se adapta a las nuevas tecnologías, porque ha sabido aprovechar las ventajas de Internet y esto no ha supuesto una crisis de modelo de negocio que sí que ha pasado en otros soportes. A vosotros precisamente os dieron el premio Ondas, precisamente, como comentábamos antes, por vuestra forma de estar en la red. ¿Cómo crees que debe ser el papel de la web de una radio hoy en día?
Bueno, ese es un tema amplio, ¿eh? Porque en nuestro caso la web sigue siendo importante. Lo que pasa es que vienes de un modelo en el que tú piensas que tienes que acumular el máximo de visitas en la web, sigues pensándolo de alguna manera, pero te das cuenta que tu producto se va diversificando a través de diferentes plataformas, ¿no? Que la radio no solo se escucha a través de la web, obviamente ya también a través de la aplicación para móviles y tabletas, pero también a través de Tuning, iVoox, iTunes, muchas plataformas. Entonces yo creo que la web es importante como una referencia, un punto de partida. En nuestro caso seguimos manteniéndolo y nos encanta hacerlo, desde el que vertimos contenidos a diferentes plataformas, ¿no? Tanto de radio como ya también, obviamente, que es otro de los cambios, pues bueno, a nivel gráfico, de texto, tienes que acompañar los programas de una explicación. En nuestro caso también los programas los estamos fragmentando, es decir, los indexamos para poder acceder directamente a los contenidos que te interesan, etcétera, etcétera.
Es decir, quizá se podría resumir en un servicio mejor al consumidor de la radio, de la información en este caso.
Yo creo que sí, sí. No solo por la elección, sino también porque nos permite trabajar de una forma más especializada, ¿no? Y más intensa, ¿no? En los contenidos que nos interesan.
La verdad es que a muchos nos encanta la idea de poder acabar nuestros estudios universitarios y hacer radio. Y una manera es crear tu propia radio, podría serlo. Alex, tú estás en este proyecto, como me has comentado, desde el comienzo. Quería preguntarte, ¿es verdaderamente factible crear una emisora de radio como esta desde cero y poder ganarte la vida con ella?
Hombre, es complejo, no nos engañemos. Yo creo que lo que ocurre es que como todo se está moviendo a una velocidad de vértigo, es un momento interesante para preguntarse que la forma en que vas a ganar dinero. Lo que ocurre es que, esto también se habló en la ponencia, creo que las marcas no van al mismo ritmo a veces. El departamento de marketing o de publicidad de las marcas no van al mismo ritmo al que van los medios. Y es complicado todavía que las marcas se fijen, a nivel de patrocinios hablo, por ejemplo, en nuestro caso, en medios que son tan especializados y tan con un público tan perfilado, ¿no? Pero yo creo que sí. Sí, porque todo esto se está moviendo. Yo creo que jugamos con la ventaja de la velocidad y de la capacidad de saber que nos podemos anticipar un poco al futuro.
Lo que me comentabas de las marcas, ¿te refieres, si te he entendido bien, a que los anunciantes todavía les cuesta llegar porque, no sé, quizás se siguen en los medios tradicionales o
que algo los similar? Anunciantes prefieren la cantidad sobre la calidad y que todavía está mirando aquello de tropecientos mil oyentes versus los que podamos tener radios como las nuestras, sí, que no son pocos, pero es una audiencia obviamente menor que, pues, por decirte, los grandes grupos de comunicación que hay en este, claro, país. No obstante, es una audiencia tan definida y conocemos tanto sus hábitos.
Es un nicho, es un nicho muy claro, ¿no?
Claro, que yo creo que es una ventaja para los anunciantes, debería serlo.
Pues debería ser así, y la verdad es que confiamos todo por nuestro futuro que sea así. Y ya entrando un poco en lo que es vuestra radio, comentaba yo antes que aceptáis ese papel de raritos musicales. ¿Qué tipo de música podemos encontrar en vuestra radio exactamente?
La gran pregunta. Radio La Disparmé empezó siendo una emisora especializada en música latina, pero sí, cuando digo música latina me refiero a todo el continente. Sonaba música del Caribe anglófono, sonaba evidentemente Brasil, Cuba, Argentina, desde una perspectiva muy amplia de géneros y de estilos. Y eso, en 2006 hubo ya una ampliación total, porque como oyente, como melómano, también tú vas tirando hacia atrás, vas buscando otras referencias. Eso nos llevó a África, a incorporar otras músicas del mundo y, por supuesto, músicas europeas, etcétera, etcétera.
Sí.
Entonces, bueno, no sé si estoy respondiendo mucho, pero te diría que suenan músicas no evidentes, eso sí es verdad.
Sí.
Y trabajamos muchísimo la actualidad, por supuesto, intentamos prescribir, que es una palabra que yo no me canso de repetir siempre, pero es que hay que hacerlo, hay que estar pendiente y hay que recomendar, hay que ser un poco subjetivo, crítico y buscar lo que tú crees que a tu público le puede interesar. Si te interesa a ti, probablemente le interese. Y aparte de eso, obviamente, también trabajamos con la historia de la música reciente, obviamente, ¿no? No solo la actualidad, sino que también hay contenidos más, menos, que caducan menos,
de alguna forma. Alex, ¿a qué te refieres exactamente con prescribir? ¿A comentar tu opinión sobre la música en sí?
A prescribir me refiero a huir de las notas de prensa, a los discos que te envían de los sellos discográficos, que también, obviamente, los vas a tener en cuenta, pero adelantarte a eso. Nosotros decimos que cuando nos llega una nota de prensa de un sello, hemos fracasado un poquito, porque eso ya lo teníamos que saber nosotros antes de haberlo conseguido. No sé si me explico bien, ¿sabes?
Estar siempre
atento también a las nuevas cosas que están ocurriendo, a las nuevas escenas, a las nuevas bandas, a las nuevas propuestas. Creo que es un trabajo propio el periodismo musical y que hay que reivindicarlo de alguna manera.
No, a mí lo que me comentas me suena totalmente del periodismo en cualquier ámbito en general. Parece que uno de los males hoy en día sea, pues, la abundancia de notas de prensa, de que en todos los periódicos encontramos lo mismo. Pues al final los que os dedicáis a periodismo musical también intentáis ofrecer un contenido que sea propio o que se note vuestra marca personal en este caso.
Evidentemente, nos gusta investigar sobre lo que ocurre en otros lugares y en diferentes géneros musicales y contarlo y anticiparnos en la medida de lo posible.
Sí. Pues también que te quería comentar que no sé si compartes conmigo que las radios musicales es un nicho bastante explotado en España, en especial si lo comparamos con otros posibles ámbitos como el cultural o deportivo, que yo creo que no cuentan con tantas emisoras en las que solo se hable de esos temas. Aún así, ¿crees que la oferta musical de la radio española es lo suficientemente diversificada?
No, pienso que es muy poco diversificada. La radio musical española ahora mismo todavía es una radio excesivamente comercial. Se había hecho muy buena radio musical, pero creo que eran las grandes cadenas haciendo radiofórmula, que la radiofórmula no tiene por qué ser mala, pero se ha convertido en un vehículo demasiado al servicio de algunos intereses. Y creo que, por ejemplo, emisoras que se dedican solo a poner hits del pasado, que parece que solo funcionan 4 o 5 recopilatorios, y dices, bueno, hay mucho más horizonte, ¿no? Más allá de eso. Yo creo que es necesaria una renovación y mayor amplitud de miras en la radio musical en España, y también incluyo en eso también a Radio 3, que yo la he escuchado desde siempre y he aprendido con eso, pero creo que... creo que necesita un nuevo impulso también, de alguna manera. Sigue haciendo un trabajo muy bueno, por supuesto, hay programas maravillosos allí y periodistas extraordinarios, pero bueno, creo que los tiempos cambian, evolucionan para todos.
Y me comentas que crees que estás de acuerdo con que diversificarla más. ¿Por qué crees que estamos en este punto en el que, como tú dices, quizás solo se apuesta por éxitos comerciales, que no hay mucha diferenciación? ¿Es falta de ánimo de arriesgar? ¿Porque van a lo seguro? No sé exactamente cuál sea la clave.
Porque yo no sé si realmente la música, considerando la cultura también, aparte de que es un entretenimiento, obviamente, ha tenido la importancia que debería haber tenido desde diversos frentes, incluyo al público, por la formación, incluyo a los medios de comunicación, por la falta de perspectiva o amplitud de miras, como decía antes, y no hablemos de a nivel institucional, que podríamos estarnos aquí mucho rato y hablando muy mal, ¿no? Y creo que es un gran problema, creo que bueno, forma parte de nuestro crecimiento personal, intelectual, y que merece ser tratada de otra manera, sea de forma comercial o no, ¿eh? Pero con mayor interés, ¿no?
Sí, es que lo que tú me comentabas me hacía reflexionar ahora mismo a mí que sobre que la radio es, perdón, la música es cultura al fin y al cabo, y si comentamos siempre que la cultura está tan maltratada en nuestro país, pues supongo que la música no escapará
a
esto.
A la música se la ha maltratado sistemáticamente desde todos los frentes posibles desde hace años. Yo es mi opinión. Y no ha ayudado mucho, lo que pasa es que este es otro debate, todo... Sí. Sí que ha ayudado en alguna forma también a nivel de mayores propuestas y de mayor creatividad toda la era digital, por resumirlo de una forma muy, muy escueta y muy sencilla, pero ha hecho también mucho daño y también lo sabemos. No me gusta el lloriqueo sistemático también de grandes compañías que se quejan del pirateo sin haberse puesto las pilas en su momento, sin haber tomado medidas en su momento, viendo lo que estaba ocurriendo en otros lugares. Pero bueno, es cierto que no ha ayudado en absoluto tampoco, ¿no? El no darle ningún valor a la música, no buscar otras alternativas, aunque sean online, evidentemente, ¿no?
Claro. Y para acabar, me gustaría que nos contaras cuál es tu función exactamente en vuestra emisora y qué distintos programas o secciones se puede encontrar el que quiera saber más de vosotros en este caso.
Bueno, yo soy el director de contenidos y musical y, bueno, estoy pues con la dirección de todo lo que es el... Ya te lo estoy diciendo con la palabra, de todo lo que tiene que ver con el contenido, que claro, es una cosa ya demasiado amplia, ¿no? Pero bueno, aquí también hay, obviamente, gente que me ayuda muchísimo. Hay una persona que se llama Teresa Navajas, que es fundamental para mí porque es la persona que lleva la parte de comunicación. Define eso también. Es una amplitud
muy amplio.
Demasiado. Y bueno, nuestra oferta está muy bien explicada, creo, y muy al alcance de un solo clic en nuestra propia web, en gladyspalmera.com. En este momento tenemos más de 15 programas especializados. Ojo, tenemos también, seguimos manteniendo 3 canales de streaming, de canales de música, la antigua usanza, de radio 24 horas. Hay uno de esos canales que podría ser un cajón desastre con todos los estilos que tocamos y dos más especializados. Uno de ellos, por cierto, basado en la colección personal de la directora de esta radio, en el cual solo se pinchan vinilos de anteriores a los años 60, un material maravilloso el que suena. Pero independientemente de eso está la oferta de programas donde están pues algunos veteranos como Diego Manrique, o Santi Carrillo, Juan Cervera, que son los editores de Rock Deluxe, de la revista musical, programas de música cubana, etcétera, etcétera. O Martirio, que tiene su programa en la radio también, y que aparte fue una grata sorpresa porque ha sido una persona que entendió el medio como pocas personas he conocido.
Y en este caso se acopló muy bien.
Absolutamente, entiende todo. Cuando digo eso me refiero a que es casi de forma natural, tiene una sensibilidad extraordinaria para considerar qué música suenan de fondo mientras habla, el valor de las sintonías, el cómo un jingle tiene que entrar en un momento determinado, incluso aconseja sobre qué música tenía que sonar en el jingle. Eso es maravilloso, porque la radio, aparte de ponernos a hablar, obviamente es toda la construcción sonora y nosotros a eso le damos un valor increíble.
Increíble, sí, porque además es que, para acabar, me gustaría decir que yo creo que la radio es música, o sea, la radio no sería así lo que es sin la música, sino lo que le ha aportado desde siempre. Pues invitamos a todo el mundo a que conozca este proyecto, para que no lo haya visitado aún, porque sin duda merece la pena. Álex García, de Radio Gladys Palmera, gracias por estar con nosotros y mucha suerte en todos vuestros proyectos.
Pues un placer y lo mismo para vosotros, de verdad, una buena experiencia compartir esto con vosotros.
Un abrazo. Hoy, antes de despedirnos, queremos recordar que esta tarde a las 6 se juega el partido de fútbol sala entre la UMH y la UMA de Antequera, Málaga, y que nuestros compañeros de periodismo Paco Hernáiz, Roberto Prada y Javi Rubio lo retransmitirán desde allí, así que esta tarde en Radio UMH podrán escuchar ese partido en directo. Y antes de marcharnos, también queremos dar las gracias a Cristian Miconi por estar en los controles técnicos y recordar nuestras redes sociales. @buenosdiasUMH en Twitter y buenosdiasUMH en Facebook. Mañana regresa el magazine con Rebeca Cuenca. Gracias por elegir la radio universitaria.